Aprende, cuida, vive, busca tu bienestar.
Aquí comienza Vida y Salud. Así es, ya estamos comenzando con nuestro programa del día de hoy. Que seas tú, amigo, amiga, muy, muy bienvenidos a nuestro programa, que esperamos que sea de bendición para tu vida una vez más, porque por eso hacemos este Vida y Salud, con la idea de que puedas aprender y tomar decisiones correctas para tener bienestar. Y hoy estoy aquí en el estudio de Radio Nuevo Tiempo Internacional con mi querida amiga María Belén Rodríguez. ¿Cómo estás, María Belén?
Hola, doctora Gisela, qué lindo poder estar compartiendo otro Vida y Salud juntas. Bienvenidos, amigos. Tenemos realmente mucho para aprender hoy con el tema que traemos sobre la mesa, Gisela.
Así es, y ya quiero contarte de qué vamos a estar hablando. Estaremos hablando sobre el miedo al compromiso, cómo esto puede afectar nuestra salud mental. Y para eso tenemos a alguien muy especial acompañándonos. Está de lejos, pero a la vez vamos a estar cerquita gracias a la tecnología, y es nuestra querida psicóloga, psicoterapeuta, productora y conductora del espacio de salud mental, Lo que dice el corazón, en Radio Nuevo Tiempo, nuestra querida Gema Guevara. Hola, Gema, ¿cómo estás?
Buenos días, Gisela. Buenos días también para ti, María Belén, y para todos los amigos que están escuchando a esta hora del día Nuevo Tiempo. Qué lindo poder estar con ustedes una vez más.
Ay, nosotras felices de tenerte. Gracias por tu tiempo, gracias por compartir. Lindo escucharte. Hace rato que no nos vemos, pero te mandamos un abrazo enorme y gracias por estar con nosotros. Pero también hoy tenemos a alguien importante aquí con nosotros, alguien que hace que este programa sea posible, nuestro productor, Sebastián Anzuategui. ¿Cómo estás, Sebastián?
Hola, doctora Gisela. Hola, María Belén, Gema. También hola, queridos amigos que nos están escuchando. Gracias por estar aquí junto a nosotros. Qué lindo estar aquí. Y el tema es buenísimo. Es un tema que muchos de ustedes nos han preguntado, que por ahí sé que para muchos de ustedes es tan importante, tan relevante. Es el miedo al compromiso. ¿Te cuesta comprometerte en una relación? ¿Será que tienes dificultades para tomar decisiones que van a afectar tu vida a largo plazo? Bueno, nosotros queremos saber tu opinión, si tienes alguna situación, si conoces a alguien que pasa por esta situación. Nos puedes escribir al +55 12 98 15 129, que es el número de WhatsApp de Radio Nuevo Tiempo Internacional. Mándanos tu mensajito, sin dudas, sin miedo, sin vergüenza, escríbenos ahí. Si quieres que hagamos una pregunta anónima, puedes hacerlo también. Escríbenos +55 12 98 15 129.
Excelente, Seba, excelente. Y Gema, tal vez para comenzar, cuéntanos, por favor, ¿qué es realmente este miedo al compromiso y cómo se manifiesta en una persona?
Bueno, María Belén, muchas personas creen que el miedo al compromiso es simplemente no querer una relación, pero en realidad, en muchos de los casos, en la mayoría de los casos, suele ser mucho más complejo que eso. A ver, hay personas que anhelan encontrar el amor, porque en realidad nosotros fuimos creados para poder amar y recibir amor. Pero cuando la relación empieza a volverse seria, estas personas con miedo al compromiso sienten la necesidad de alejarse, comienzan de repente a encontrarle defectos a la otra persona donde antes no los veían, o de repente ponen excusas, o incluso terminan la relación sin entender ellos mismos muy bien por qué lo están terminando. Porque en el fondo, muchas veces, no le tienen miedo realmente al compromiso, sino que le tienen miedo al dolor que creen que el compromiso podría traer a su vida. Y esto está muy relacionado con experiencias vivenciales con nuestras figuras de apego en la infancia, que pueden ser padres o cuidadores.
Importante cuando uno piensa en esto, porque es algo que hoy en día se está viendo mucho en nuestra sociedad, Gema. Cuando uno piensa en el número de casamientos, cómo ha disminuido, cuando uno piensa en los relacionamientos que hoy en día se tienen, que son, como diría Bauman, ¿no?, tan líquidos, ¿no?, por ahí tan superficiales, donde aparece mucho este tema del ghosting que hoy en día se habla, que las personas empiezan a querer conquistar, pero por ahí ven que puede llegar a enamorarse o ven que puede llegar a conquistar, a pasar algo más serio y salen, ¿no? Se van, pareciera, de la relación. Es un fenómeno social que se está dando ahora de una forma impresionante. Y esto que dices es realmente tan real.
Así es, María Belén, pero como dije hace un momento, debemos verlo más a fondo, porque uh-huh. si solo nos quedamos con el tema del miedo al compromiso, podemos etiquetar o categorizar a las personas, y ese no es el objetivo siempre es sanar. Entonces, ir más a fondo en este tema del miedo al compromiso se trata de justo lo que dije hace un momento, y es que la persona muchas veces no le tiene miedo al compromiso propiamente dicho, sino le tiene miedo al dolor que cree que el compromiso podría traer a su vida, ¿no? Entonces, cuando lo vemos de esa manera, podemos incluso, tal vez para las personas que se están sintiendo identificadas con el tema, ¿no? Digan, bueno, hay esperanza para mí, y claro que la hay, por supuesto que la hay.
Excelente, por eso estamos acá hoy, te tenemos a ti que estás dando estos consejos importantes. Y sería valioso, Gemma, ¿cierto?, contarle a nuestros amigos cuáles son esas experiencias del pasado que influyen en ese miedo a comprometernos.
Pues, a ver, nuestra forma de amar, Giselita, y para todas las personas que están escuchando, nuestra forma de amar no empieza cuando nosotros conocemos a nuestra pareja. Nuestra forma de amar empieza mucho antes. Es decir, si una persona, por ejemplo, creció con abandono, con críticas constantes, con traiciones, con violencia, con padres emocionalmente distantes, negligentes, o de repente en el pasado una persona vivió una ruptura muy dolorosa, puede aprender que amar también significa sufrir, ¿no? Uh-huh. Por las experiencias previas. Entonces, cuando esa idea queda grabada en la mente, nos hacemos adultos, ¿no? El cerebro intenta protegernos a nosotros mismos, evitando vínculos demasiado profundos, porque dicen peligro, peligro. Si tú profundizas en este vínculo, entonces puede que te lastimen, puede que te abandonen, puede que te traicionen, puede que no estén disponibles cuando tú los necesites. Así que no, se encienden las alarmas y la persona quiere huir, ¿verdad? Entonces, muchas personas, por ejemplo, cuando llegan al consultorio me preguntan, ¿no? Psicóloga, ¿por qué? No entiendo. Yo sí quiero relacionarme sentimentalmente, sí quiero comprometerme con mis metas. Sin embargo, cuando empiezo la situación a ponerse un poco seria, ¿verdad? Entonces yo me desespero, quiero alejarme, ¿verdad? Y eso tiene una razón de ser. Y es porque una cosa es desear el amor y otra muy distinta es sentirte seguro dentro del amor. Es decir, cuando estás experimentando el amor. Son dos cosas completamente diferentes. Entonces, cuando la relación de repente deja de ser superficial y aparece la posibilidad de ser vulnerable, del compromiso, de repente, ¿no?, aparece emocionalmente esta sensación de miedo, de temor, y rechazamos el vínculo, ¿no? Entonces algunas personas sienten que están en un peligro real. Entonces, sin darnos cuenta, tomamos distancia para protegernos. Es como querer, no sé, meterte al agua porque sabes que es algo lindo y te va a refrescar, pero retroceder cuando sientes que está un poquito fría, ¿no? Entonces, no, mejor no. Entonces, más o menos por ahí va el tema del miedo al compromiso.
Entonces sería un miedo considerado patológico, Gemma, un miedo que habría que tratar siempre, sí o sí.
A ver, la palabra patológico, ¿verdad? Sabemos que es es una categoría clínica, ¿no? Yeah. Cuando ya es algo que tiene que ser atendido por un especialista. Y sí, en algunos casos sí debe ser atendido cuando esta conducta se cronifica, cuando se vuelve aguda, cuando ya no puedes tú por tus propios medios poder solucionarlo y ves que está interfiriendo, porque esos son los parámetros, ¿no? Si tú ves que está interfiriendo en tu vida, ¿no?, ya no puedes controlarlo, entonces sí necesita una atención especializada. Sin embargo, conozco también de primera mano muchas personas que han logrado entenderlo, porque hay personas que tienen muy desarrollada el pensamiento crítico, el pensamiento profundo, la introspección. Entonces puede que alguno de nuestros oyentes pues tenga esas características desarrolladas y diga, bueno, ahora que estoy escuchando el programa y lo estoy entendiendo, ah, mira, me está pasando esto, entonces voy a hacer aquello, ¿no? Entonces, sí, puede que necesiten muchas personas, la mayoría diría yo, atención especializada, pero también podemos aprender en el día a día, ¿no? Haciendo introspección.
Hablando del aprender en el día a día, Gema, ¿cómo una persona podría comenzar a construir relaciones que sean más seguras y saludables?
A ver, el primer paso, María Belén, queridos amigos, es dejar de preguntarnos únicamente ¿por qué me pasa esto a mí?, ¿no? Esa pregunta solo nos deja en una sensación de victimismo y nos estanca ahí, ¿no? Y lo que necesitamos es salir de ahí y comenzar a hacernos preguntas mucho más proactivas, ¿no? Por ejemplo, la pregunta que yo les invito a hacerse, si tú te estás identificando con el miedo al compromiso, es ¿qué miedo se está activando en mí cuando alguien se me acerca? ¿O qué miedos se están activando en mí? ¿Qué heridas se están activando en mí cuando comienzo a comprometerme, ¿no? Porque cuando una persona entiende de dónde vienen sus reacciones, entonces deja de pelear con ellas y comienza a trabajarlas, porque eso es lo que queremos, no es pelear con tus reacciones, sino es comenzar a trabajarlas para sanar. Entonces, otra cosa que también ayuda mucho es aprender, y esto es un aprendizaje muy valioso, a comunicar lo que sentimos. Suena fácil, pero para muchas personas esto es como que un desafío enorme. Comunicar lo que sentimos, lo que pensamos, nuestras necesidades emocionales. Entonces, aprender a comunicar cómo te sientes es también un clave, ¿verdad? También es importante aprender a poner límites sanos y también recordar que una relación saludable no va a eliminar todos los miedos. Ese es un mito. Que cuando yo esté en una relación saludable van a desaparecer absolutamente todos mis miedos y de pronto voy a estar, se me va a olvidar todas mis heridas de la infancia y de pronto todo va a estar bien. Eso no pasa. Entonces, tenemos que recordar que relacionarte saludablemente tal vez no va a eliminar todos tus miedos, pero sí te va a ofrecer un espacio donde ambos puedan enfrentar juntos esos miedos, que es lo que se busca, ¿verdad? Entonces, hay muchas experiencias, tal vez del pasado, que nos llevan a esto, ¿no? Que pueden influir a que nosotros tengamos este miedo a relacionarnos de manera comprometida, ¿no? Por ejemplo, lo que mencioné, una persona que creció con abandono, críticas constantes, traiciones, padres violentos, ¿no? O que vivió rupturas muy dolorosas, todo eso puede llevarnos a sentir miedo a vincularnos, pero como mencioné, hay formas, ¿no? en la que podemos nosotros comenzar a construir relaciones más seguras y más estables.
Excelente, excelente. ¿Sabes qué? Que tenemos acá un comentario, Gema. Desde Bolivia, Julia escribe lo siguiente. Buenos días, Radio Nuevo Tiempo. El compromiso también es soltar cuando tu esposo te exige el divorcio a pesar de que uno lucha y ora para que Dios pueda obrar porque el compromiso se hizo ante él. Eso menciona Julia. ¿Qué podríamos decirle en relación al tema que estamos tocando hoy?
Hay verdades que son muy tristes, pero finalmente nos ayudan. Y una de las que creo que puede encajar en lo que nos comenta nuestro oyente es que no podemos obligar a nadie a quedarse a nuestro lado. Es triste pensarlo, porque obviamente nosotros no queremos que nuestro matrimonio se destruya. Uno nunca se casa para divorciarse, ¿no? Y ella en su corazón, tal vez tú, Julia, deseas que tu relación sea restaurada. Pero para restaurar una relación de pareja se necesitan dos personas comprometidas con el apoyo de Dios. Y lamentablemente él pues ha dejado el compromiso, no quiere más estar contigo. Entonces, aunque sea doloroso el poder aceptarlo, es importante porque si nos aferramos a alguien que no desea estar a nuestro lado, vamos a sufrir mucho. Sin embargo, eso no quiere decir, eso no anula, ¿no? El Dios poderoso que es capaz de transformar corazones y poder restaurar situaciones complejas. El Señor lo puede todo. Entonces, Julia, yo te aconsejo que puedas tú orar muchísimo al Señor, seguir orando, aférrate a Él, pase lo que pase, sea que la relación continúe o sea que la relación termine, aférrate al Señor, no te separes de Él. sigue orando, ora por sabiduría en tu mente y también sabiduría en el corazón de tu esposo, ¿no? Y también ora por fortaleza para lo que venga, porque si él decide definitivamente marcharse de casa o dejar el matrimonio o decide por el divorcio, tú vas a requerir mucha fortaleza para atravesar por ese duelo y poder recuperarte emocionalmente. El factor de salud espiritual es sumamente importante cuando hablamos acerca de este tipo de temas. Así que a la oyente que escribió el mensaje, ánimo, que Dios te bendiga. Es verdad, tu esposo está rompiendo un compromiso, pero lo más importante es que tú no rompas tu compromiso con Dios, que es el que puede sostenerte en medio de todo este proceso. Te mando un abrazo.
Y hablando de ese factor espiritual, Gema, Sebastián, tenemos un material muy lindo para hacerle llegar a nuestros amigos en nuestra vida y salud de hoy. Cuéntanos de qué se trata.
Claro que sí, amigos. Tenemos un regalo que es muy importante para nosotros poder presentártelo hoy. Es nuestra revista Mente Feliz. Es una revista que hemos preparado en colaboración con nuestro querido psiquiatra César Vasconcelos. En esta revista se abordan varios temas como ¿por qué me siento tan triste?, la autoestima y sus trampas. En el capítulo 7, por ejemplo, el psiquiatra nos enseña a pensar de una forma correcta para que nuestros pensamientos influyan de forma positiva en nuestra vida. También se enseña control emocional, qué es, todos estos temas relacionados a lo que estamos hablando hoy. Si a ti te gustaría tal vez profundizar y recibir esta revista en tus manos, puedes hacerlo completamente gratis. Solo escríbenos al +55 1298 15 129. Mándanos tu mensajito que nosotros enviamos la revista completamente gratis. Repito, +55 1298 15 129.
Gema, una pregunta. Nosotros estamos acá, ¿cierto?, hablando específicamente del miedo al compromiso en una relación sentimental. Uh-huh. ¿Esto también se va a manifestar en otras áreas de la vida o solo queda ahí? O, por ejemplo, en relaciones con amistades, relaciones quizás con padres, con hijos, o se queda solo en ese compromiso sentimental con una pareja amorosa.
No necesariamente. Cuando uno tiene miedo al compromiso, se puede diversificar a las diferentes áreas de nuestra vida, ¿no? Por ejemplo, pongamos que alguien en este momento que nos está escuchando lleva meses o incluso años pensando en emprender. Uh-huh. Sabe hacer, no sé, ricos pasteles, o tal vez sabe hacer manualidades preciosas o cualquier tipo de emprendimiento, ¿no? Que tú sabes que eres bueno en lo que haces, que eres excelente en lo que haces, pero tienes temor, tienes temor de lanzarte a poder hacerlo y comprometerte con ese sueño por estos, de repente, factores que mencioné al comienzo del programa, que pueden venir de heridas, de porque de repente tuviste padres que constantemente te estaban criticando, padres que te hicieron sentir inestable y eso trajo mucha inseguridad a tu vida. O tal vez cuidadores, padres que constantemente te decían que no valías, que no podías, que nada ibas a lograr, que eres un tonto, una tonta, etcétera, ¿no? Lamentablemente eso se da mucho en nuestra sociedad todavía. Y esta carga de creencias irracionales que arrastramos como patrones de nuestras heridas de la infancia puede reflejarse hoy en mi vida adulta, teniéndole temor y miedo a comprometerme con mis propios sueños o con mi propio desarrollo personal, porque yo he creído que eso es peligroso, ¿no? Por todo lo que me pasó. Porque recordemos lo que dije al principio, el miedo al compromiso, más que al compromiso, netamente dicho, es el miedo, básicamente, a el dolor que creo yo que puede causarme el compromiso, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Por todas, obviamente, por la relación que hay en mi mente de estas creencias irracionales acerca de mi valor, ¿no? Entonces, sí, podría diversificarse a otras áreas de nuestra vida.
Ok, esto es bueno porque eso nos puede ayudar a ver, estamos necesitando, ¿cierto?, de acudir a alguien con una ayuda profesional, quizás. Ahí tienes que estar evaluando tú, según lo que Gema nos está contando. Ahora, ¿Se puede hacer alguna diferencia entre un miedo al compromiso por el dolor, que es lo que tú estás comentando, y el cómo yo hago la diferencia con, ay, es que esta no es la persona correcta? O sea, esa inseguridad. ¿Cómo hacer la diferencia?
Ok, a ver, es una excelente pregunta porque es la clave, diría yo, ¿no? Para poder justamente construir una relación saludable. A ver, si una relación no funciona porque hay incompatibilidades importantes, ¿no? Como por ejemplo, no comparto la misma fe, o los mismos principios, los mismos valores, etcétera, o de repente la persona es violenta o tiene adicciones, no lo sé, es verdad. Es decir, si una relación no funciona porque hay incompatibilidades que definitivamente son importantísimas para mí, eso es completamente normal. ¿Cierto? O sea, no podríamos nosotros decir, no, tienes que quedarte ahí, ¿no? Tiene miedo al compromiso, pero ¿cómo yo me voy a comprometer con una persona que muestra inestabilidad? Claro. No puedo. Entonces, eso no sería miedo al compromiso. Pero, ¿qué pasa? Si tú notas, por ejemplo, ¿no? Por el otro lado, que cada vez que alguien te trata bien, quiere algo serio contigo, o la relación, el vínculo comienza a avanzar y ponerse un poquito más serio, ¿no? Entonces, en ese momento aparecen esas ganas de escapar, entonces ahí sí quizás el problema no sea la persona, sino ese miedo que te causa comprometerte, por lo que pueda traer, el dolor que pueda traer el compromiso, por todo lo que acabamos de decir hace un rato. Entonces, cuando el patrón se repite con distintas parejas, entonces vale la pena mirar hacia adentro y decir, quizás sí tengo miedo al compromiso. Además, quisiera agregar algo, este mito de la persona correcta, es un mito muy, muy dañino, hace mucho daño, ¿verdad? Porque nosotros muchas veces esperamos sentir certeza absoluta, ¿no? O que nunca aparezcan dudas, ¿no? Cuando nos relacionamos. Pero eso no es verdad, ¿no? Cuando la verdad es que las relaciones sanas se construyen con dos personas imperfectas que deciden comprometerse y crecer juntas. Entonces, ese mito de la encontré la persona correcta, tenemos que tener mucho cuidado con ese mito porque quizás te pases toda la vida esperando la persona correcta, pensando que va a ser un príncipe o una princesa, ¿no? Y eso no existe. Somos personas imperfectas, decididas y comprometidas en crecer juntas. Yo creo que ese es un concepto mucho más saludable, ¿no?
Así es, así es. Y yo ahora me estoy haciendo la pregunta al revés, Gemma. ¿Qué hago si yo veo que mi pareja está expresando miedo al compromiso?
Ok, a ver, ahí tendríamos que obviamente poner las cartas sobre la mesa, ¿verdad? Uh-huh. Porque no podemos quedarnos solo, ay, qué pena, mira, no se quiere comprometer. Sí, porque si ya es mi pareja, obviamente, o bueno, uh-huh, también puede ser con alguien con la que estoy conociendo. Pongamos un ejemplo, pongamos que una persona, una muchacha, alguien nos está escuchando ahora y dice, estoy conociendo a alguien hace 3 meses, uh-huh, ¿no? Pero esa persona va y viene. Por momentos es como que, wow, está súper conectado, quiere salir conmigo todo el tiempo, hablamos, etcétera, pero cuando ya comienza a profundizarse la conversación o de repente profundizarse el compromiso, la proximidad, esa persona desaparece, pero luego vuelve otra vez y así, ¿no? Está intermitente. Puede que eso suceda. Entonces, aun cuando sea un vínculo que todavía no es formal o si estás en un vínculo formal, lo primero es entender que no puedes sanar el miedo de otra persona por mucho amor que tú le tengas a esa persona, tú no puedes sanar ese miedo. La persona tiene que, primero, tener la conciencia de que existe una dificultad y segundo, querer sanar. Está bien, entonces tenemos que tener cuidado con este síndrome del salvador, ¿no? De que queremos salvar a nuestra pareja, yo lo voy a hacer cambiar, yo lo voy a modificar, eso no sucede, ¿está bien? Entonces creo que es importante entender que podemos escuchar, podemos comprender, podemos conversar y podemos incluso animarle a nuestra pareja a buscar ayuda si está dispuesto o si está dispuesta. Pero no entremos en esta danza de que yo te voy a salvar y yo te voy a modificar, porque eso no sucede, solo trae mucha frustración, ¿no? Ahora, otra cosa que también tal vez necesita una persona que dice mi pareja tiene miedo al compromiso es preguntarte si esa persona realmente quiere trabajar en ese miedo o simplemente está usando el miedo como una excusa para evitar comprometerse. Entonces, hacernos conscientes de esto y no dejar que nuestros sentimientos por esa persona nos cieguen es también cuidar nuestro corazón, porque una relación sana necesita dos personas que estén decididas a cambiar la misma dirección, porque si uno no quiere comprometerse y el otro sí, ahí va a haber mucho, mucho sufrimiento, Gisela. Entonces, creo que si alguien está notando esto, estos comportamientos o estos patrones de comportamiento en la persona con la que se está relacionando, hay que poner las cartas sobre la mesa, no entres en el síndrome del salvador o de la rescatadora, rescatador, conversa, recuerda, puedes escuchar, comprender, conversar y animar a la persona a buscar ayuda, pero esa persona tiene que estar dispuesta a caminar contigo de la mano hacia la misma dirección. Si no está comprometido o comprometida con eso, pues entonces sería mejor el poder reevaluar si ese vínculo es saludable o no para mí, ¿no?
Excelente, Gema. ¿Podríamos tal vez una vez más mencionar esas señales, banderas rojas, podríamos decir, que nos muestran que una persona, por ejemplo, ¿no?, en una relación que tal vez todavía no son novios, pero se están conociendo y la persona está mostrando esa intermitencia o la persona está mostrando que no es emocionalmente, no tiene inteligencia emocional afectiva, o cuáles serían esas banderas rojas y cuáles serían en una persona que ya está comprometida, por ejemplo, ya están de novios y pasa el tiempo y no se toman decisiones. A modo de, sé que mencionaste ya algo, pero tal vez para tenerlas bien presentes a esas banderitas rojas.
Ok. Por ejemplo, si la persona, aunque ya está en una relación comprometida, evita constantemente hablar acerca del futuro contigo. O si tiene frases como, por ejemplo, vamos a fluir, porque quieres ponerle etiquetas a todo, mira, si estamos bien así, si nos llevemos bien así, ¿para qué vamos a querer matrimonio? Etcétera, ¿verdad? Pero ya llevan 3 años de novio, o tal vez ya llevan, no sé, mucho tiempo de conocerse antes, y entre todo el tiempo que se conocen, más el novio, tienen como 6, 7 años, y esa persona te sigue diciendo, vamos a seguir conociéndonos. Entonces, no, ya qué más va a conocer de ti, ¿no? Además, una pareja nunca termina de conocerse porque el tiempo pasa y las etapas nos hacen reconocernos a lo largo del tiempo, ¿no? Uh-huh. Entonces, o por ejemplo, si una persona constantemente está terminando la relación por excusas que no tienen sentido, ¿no? Pero luego viene, te busca de nuevo y es como para esa persona es como recomenzar la relación. Pero la relación ya tiene muchos años, pero termina contigo. Cuando comienzas a hablarle de un poquito más de compromiso, la relación que se ponga un poco más seria, o hablar del futuro, esa persona se retira. No, ¿sabes qué? Me estás asfixiando, ¿no? Entonces mejor dejemos las cosas aquí. Y tú dices, bueno, ok, ya no quiere comprometerse, ok, terminamos. Pero después de unas semanas, vuelve de nuevo, ¿no? Otra vez vuelven a estar juntos, comienza otra vez la luna de miel, como yo le llamo, a esa parte de ay, qué bonito se siente estar juntos de nuevo, pero después otra vez se comienza a enseriar la relación y otra vez esa persona huye y termina de nuevo, ¿no? O
termina siendo un ciclo.
Es un ciclo, exacto, y un ciclo muy, muy disfuncional y al mismo tiempo muy dañino para ambos, ¿sabes? Porque, como dije al principio, yo no soy partidaria, por lo menos en mi caso, ¿no? Como profesional, de etiquetar a las personas. Toda persona, como hijos de Dios, tenemos la posibilidad de poder sanar. Muchas veces a las personas que tienen miedo al compromiso se les ha etiquetado de personas malas, de repente narcisistas, muchos usamos esa palabra sin de repente saber el trasfondo, ¿verdad? Pero las categorizamos como personas que quieren hacer daño a propósito. Y ciertamente hay un grupo de personas que tienen conciencia de lo que están haciendo y que de verdad buscan hacer daño. Pero en mi experiencia teniendo parejas, las personas que llegan al consultorio con miedo al compromiso, la mayoría de ellas no quieren hacer daño a propósito, sino que sus heridas los llevan a lastimar. Por eso yo siempre uso, ojo, no estoy diciendo que eso sea una justificación, solo que creo que es importante no etiquetarlos como malas personas. Por eso decía que en ese ciclo vicioso que menciona María Belén, las dos personas salen heridas, tanto la persona que no sabe cómo relacionarse comprometidamente y la persona que está lidiando con esa falta de compromiso, porque obviamente eso rompe el corazón de la persona. Por eso hay una frase que yo siempre menciono a mis pacientes en el consultorio, en los seminarios, en los programas, ¿no? Y es quien no sana las heridas del pasado terminará sangrando sobre personas que no le hirieron. Y eso es verdad. Entonces es muy importante sanar. No estamos para enjuiciar a nadie, pero si tú te estás dando cuenta de que llevas ya 3, 4, 5 relaciones donde vienes con este patrón repetitivo de no querer comprometerte, recuerda que no solo estás lastimando a las personas a las que ilusionas, sino también estás lastimándote a ti y ya es hora de sanar, ¿verdad? Ya es momento de mirar hacia adentro y decir, yo tengo un patrón y necesito trabajarlo. Y si de repente estoy hablándole a la contraparte y dice psicóloga, yo tengo un patrón de que siempre me comprometo con personas emocionalmente no disponibles. Bueno, si ya te diste cuenta que constantemente te has comprometido o te has enganchado con personas que tienen miedo al compromiso, que no están disponibles emocionalmente, tú también tienes que decir, wow, detenerte un momento y decir, pero ¿por qué yo me sigo relacionando en este tipo de vínculos que solo me trae sufrimiento? ¿No? Necesito sanar algo tal vez también en mí.
Gema, te quería consultar. ¿Cómo en ese caso lo mejor sería que la persona dejara la relación? Ahora, ¿cómo puede la persona tomar esa decisión cuando ya se creó una dependencia y cuando existe este ciclo, esta intermitencia que muchas veces le genera mayor ansiedad, que es la incertidumbre que le genera tanta ansiedad, el saber que ay, a veces está todo bien, a veces está todo mal? ¿Cómo hace la persona para cortar eso de una vez?
Bueno, si tú te estás dando cuenta que eso ya se volvió un patrón, ¿no? Repetitivo, que por más que has hablado, has puesto límites, has escuchado, has entendido, como decía, ¿no? Has escuchado, has comprendido, has conversado, has animado a esa persona a buscar ayuda, pero aún así esa persona sigue y sigue y sigue y sigue, entonces tú tienes que tomar la decisión. Tú tienes que tomar la decisión y muchas veces esa decisión es compleja por lo que mencionaba María Belén, de que ese tipo de intermitencia causa mucha dependencia. Entonces, el contacto cero es lo primero que yo haría, lo primero que yo aconsejaría a una persona que está pasando por eso, ¿verdad? Puede ser muy complejo el contacto cero, claro, porque vas a tener esas ansias de volver a verle, no importa si me lastimas y quiero estar contigo, no importa si no te quieres comprometer conmigo. Yo atendí un caso hace un tiempo de una paciente muy jovencita, ella, que me decía que ella le había rogado a esta persona que se quede con ella, aunque él le había dicho que él no iba nunca a casarse con ella, que él no quería casarse nunca, que en sus planes no estaba el matrimonio, ni tener familia, ni nada. Ella sí tenía ese sueño y cuando él quiso alejarse definitivamente, ella le dijo, no me importa, yo renuncio a mi sueño con tal de estar contigo. Eso es dependencia, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que trabajamos mucho con ella es el poder, primero, ser fiel a sus propios sueños, ¿no? El poder decir, ok, sí es esta persona es importante para mí, pero yo también soy importante para mí misma. Y lo que yo deseo también es importante, ¿no? ¿Por qué estoy tan dispuesta a renunciar a mi estabilidad emocional solo por quedarme con esta persona? Entonces, el contacto cero fue lo primero que trabajamos con ella. Fue difícil, sí, pero ahí obviamente en el contacto cero, mientras lo hacía, trabajamos en su gestión de emociones, en sus heridas también, que eran el combustible, ¿no? Para el apego, para esta dependencia emocional, perdón. Entonces, si alguien se está sintiendo de este modo, les aconsejaría que hagamos eso y también que busquemos apoyo terapéutico, porque en muchos de los casos esto suele ser muy desafiante. Alejarse de una persona con la que se creó dependencia emocional puede ser muy desgastante. Y siempre es bueno hacerlo en compañía de alguien que te pueda orientar, que te pueda dar un poquito de luz en el camino, ¿no? Y este puede ser un terapeuta que esté especializado en estos temas, ¿verdad? Y obviamente recordar siempre, ¿no? Que nosotros dependemos de Dios y que Él nos ha dado una identidad. y que si vamos a depender de alguien, que sea de él, que jamás nos va a fallar, que jamás nos va a lastimar y que quiere lo mejor para nosotros, ¿verdad? Los vínculos saludables crean interdependencia, no dependencia, ni tampoco ni independencia ni dependencia, es interdependencia. Es decir, yo puedo ser una persona individual, soy un individuo con sueños, con ilusiones, con mi propio carácter, con mi propia personalidad, y al mismo tiempo decido vincularme contigo para crecer juntos. De eso se trata la interdependencia, ¿verdad? Entonces procurémosla en nuestras relaciones sentimentales, ¿no? Porque eso va a traer mucho bienestar a ese relacionamiento.
Excelente. Creo que hemos estado escuchando ciertos consejos valiosos. Hemos comprendido motivos, razones del por qué muchas veces tenemos miedo al compromiso. Puede ser que tú estés pasando por esto y queremos que no te quedes solamente con lo que Gema te ha enseñado hoy, que ha sido muy valioso. Queremos que además puedas también tener ahí en tu casa, en tu biblioteca personal, una revista que va a servirte mucho. Te va a enseñar, por ejemplo, lo que enseña en el capítulo 8 sobre control emocional, cómo manejar, ¿cierto?, cómo lidiar y gestionar tus emociones. El miedo es una emoción, y hacerlo de forma saludable para que esto no controle, ¿cierto?, tu vida en una forma enfermiza o patológica. Puedes tener esta revista simplemente pidiéndola al WhatsApp más 5512-98-15-129. La revista Mente Feliz. Escribes y ya Sebastián se encarga de que Escuela Bíblica pueda hacerte llegar este material tan valioso. Gema, el tiempo ha pasado y queremos que todavía puedas. Tienes 5 minutos, Gema, para dar ahí tus últimas palabras, tus últimos consejos en relación a esta temática.
Gracias, gracias Gisela, gracias Sebastián, gracias María Belén por esta oportunidad tan bonita de abrir este tema para tantas personas que se pueden estar identificando y puedan saber que hay esperanza, ¿no? Así que si hoy tú que me estás escuchando te diste cuenta de que muchas de tus decisiones en el amor están siendo dirigidas por el miedo, yo te invito a que no lo veas como una condena, velo como una oportunidad, ¿sí? Porque aquello que entendemos podemos trabajarlo, y aquello que trabajamos también puede cambiar, recuerden eso, ¿está bien? Entonces yo creo que todos merecemos construir relaciones donde el miedo no tenga que dirigir el vínculo, sino que sea el amor, acompañado por supuesto de la madurez y la confianza, que es tan importante, ¿verdad? Y para que y para todos nosotros que creemos en un Dios maravilloso, sabemos que hay una esperanza mayor. Y es que Él no solo nos va a sanar las heridas, sino que también va a transformar nuestra manera de amar. Eso es maravilloso. Si nos acercamos a Él, vamos a la fuente del amor, vamos a poder reflejar ese amor comprometido, ese amor sin miedo que tanto necesitamos en nuestras relaciones. Así que recuerden, cuando nosotros permitimos que Dios restaure nuestro corazón, entonces dejamos de relacionarnos desde el miedo, del temor, desde las heridas, y comenzamos a amar desde esa seguridad que solo podemos encontrar en Él. Así que yo les quiero invitar a que puedan buscar de Dios, y a través de esas bendiciones que Él quiere darte, puedas restaurar lo que haya que restaurar para que podamos aprender a vincularnos de manera nutritiva, en relaciones sanas y sanadoras. ¿Está bien? Así que Dios los bendiga mucho. Si esto se te hace muy complejo, aún cuando después de haber escuchado la entrevista, pues busca apoyo terapéutico. Nunca es una mala idea poder ayudarte a ti mismo a través de los consejos de un especialista. Así que ese sería mi mensaje para las personas que han escuchado hoy la entrevista, y como siempre, muy agradecida por la invitación. Muchas, muchas gracias por tenerme con ustedes.
Ay, las que estamos agradecidos somos nosotros. Hemos aprendido, hemos compartido, y esperamos que tú, querido amigo, querida amiga que escuchaste el programa de hoy, que fue Miedo al Compromiso, puedas ya también estar evaluando en tu vida si estás necesitando de ayuda, si necesitas cambiar algo. Yo acá ya me empiezo a despedir. Ahí ya mi voz está media afectándose. ¿Será que la Belén me está contagiando? Mira que la Belén...
Hoy me vine congestionada.
Belén, vamos a empezar a despedirnos ya a nuestros amigos. Agradecida, ¿cierto?, de que hayan estado en nuestra compañía. Pero primero nos despedimos de nuestra especialista del día de hoy, Gema. Gracias, muchas gracias por ese conocimiento, la forma tan linda y tan clara que tienes para transmitirlo. Gracias por eso.
Gracias a ustedes. Muchas, muchas gracias. Ha sido un placer, un privilegio poder estar con ustedes y sobre todo con nuestro público. Que Dios los bendiga mucho y que tengan un excelente día.
Así es. Sebastián, nos vamos a despedir.
Nos despedimos por ahora. Hasta un próximo encuentro, amigos. Que Dios los bendiga.
María Belén.
Sí, hasta un próximo Vida y Salud, amigos. A continuar solicitando la revista Mente Feliz y recordar que estos temas los pueden encontrar en nuestro sitio web nuevotiempo.org/radio en el espacio Vida y Salud. Un abrazo para todos.
Así es. A ti te mando yo también un fuerte abrazo y esperamos que puedas estar en nuestra compañía. Y mantente ahora en Radio Nuevo Tiempo.
Aprende, cuida, vive, busca tu bienestar.
Acabas de escuchar Vida y Salud.
Continúa en sintonía de Radio Nuevo Tiempo.